اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. En nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces, les damos la bienvenida.
Bueno, aprovechando que estamos en primavera, al menos en el hemisferio norte, es un buen momento para disfrutar más de la naturaleza. Y este disfrute es como si fuera una especie de fármaco, de medicina para nuestra salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No se pueden separar ninguno de ellos. Bueno, aprovechando que estamos en primavera, al menos en el hemisferio norte, es un buen momento para disfrutar más de la naturaleza. Y este disfrute es como una especie de fármaco o de medicina para nuestra salud. Ustedes piensen que la salud es un estado completo, de completo bienestar físico, mental y social. Y la naturaleza tiene esos tres componentes que la convierten en una de las mejores opciones para fomentar la mejora de la salud, tanto física, cognitiva como mentalmente. Dos de los últimos estudios publicados sobre este tema lo tienen claro. El contacto con la naturaleza es bueno para la mente y para el cuerpo. El simple hecho de sentirse conectado con la naturaleza y los espacios verdes puede tener un impacto positivo en el bienestar. Un estudio recién publicado ha examinado la relación que existe entre el contacto con la naturaleza y la ingesta dietética. Los resultados de los investigadores sugieren que un mayor contacto con la naturaleza se asocia con una mayor ingesta y más variada de frutas y verduras. Por lo tanto, una forma de promocionar el consumo de verduras y frutas es vivir cerca de una gran zona verde. Según a estas conclusiones, un manual publicado hace unos días en la prestigiosa Annual Review, que habla precisamente de la carne y la sostenibilidad. El consumo de carne actual y futuro puede producir problemas económicos, sociales, ambientales y de salud. Entramos, por tanto, en un ciclo en el que si consumimos más frutas y verduras y menos carne, mejoraremos nuestra salud y la del planeta. Por consumo de carne poco saludable para la salud nos referimos a exceso de carne roja y al consumo de carne procesada. Tener una gran zona verde al lado de casa o vivir dentro de esa zona verde nos invita a salir a caminar, correr o a la práctica de cualquier actividad física. Sin embargo, esa ayuda extra no se produce si vivimos rodeados de edificios y tráfico. Muchas son las personas que han cambiado de vivienda por la pandemia de COVID-19. La sensación de estar encerrado con poca luz solar, en algunos casos, ha hecho que aquellas personas que han podido se hayan trasladado a otros lugares más cercanos a la naturaleza. Estando en contacto con la naturaleza, el estrés puede controlarse mejor y si tenemos menos estrés, tendremos mayor salud física y mental. Los espacios abiertos también inducen a tumbarnos con amigos para un picnic o a practicar alguna de las muchas actividades físicas que se ofertan al aire libre. Aumenta de esta forma la sociabilización y el contacto con los demás. La otra pata de la salud es el bienestar social. Todo lo comentado nos lleva a concluir que la misma frase con la que empezamos el programa: el contacto con la naturaleza es bueno para la mente y el cuerpo. Por lo tanto, ya lo saben, aprovechen cualquier ocasión para volver a estar en contacto con la naturaleza, ya que esto hará que mejoremos bastante en nuestra salud.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, a la sección de música musulmana, esta semana les vamos a poner el último álbum de la cantante novel originaria de Uzbekistán, Dil Hidayah, que cantará en el idioma de su país, el uzbeco. El primer tema que vamos a escuchar es Alhamdulillah Musulmunan. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Ayuhi Islang, Assalamu Alaika, Ona, Kiumatli, Dost, y al finalizar el programa les pondremos el tema Ya Nabi. Esperando que estas canciones que hemos seleccionado hoy sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Alhamdulillah Musulmunan, interpretado por Dil Hidayah.
Oh,
Una parte de tu riqueza comprende lo que debería pertenecer por derecho al que pide ayuda, al mendigo y al que no puede, el pobre. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 50 y en la Leya 20.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación les contamos las noticias que más han destacado esta semana pasada.
La presencia del Kaaba en la plataforma del metaverso con el propósito de simular los rituales del Hajj y la Umra y obtener una mejor preparación para hacerlo en la realidad.
El plan de Arabia Saudí para desarrollar la Kaaba, el sitio más sagrado del Islam, en el metaverso, tiene como objetivo permitir a los usuarios experimentar la simulación ritual del Hajj y la Umra. El desarrollo debe verse de manera positiva para permitir que los peregrinos del Hajj y la Umra exploren los lugares donde se realizarán el ritual durante la peregrinación, aprendiendo la ubicación precisa en relación con la Kaaba. Los peregrinos deben saber dónde está el punto de partida del Tawaf, la circunvalación a la Kaaba, dónde están los puntos del Mustahab, la esquina de la Piedra Negra y la esquina yemení. Y para esto la tecnología les permitirá aprender más fácilmente, ya que las ubicaciones se visualizarán ante sus ojos en este tipo de realidad virtual. Aunque simular la Kaaba y el ritual de circunvalación en la plataforma de metaverso beneficiaría a los posibles peregrinos para conocer los lugares, no puede nunca reemplazar el ritual del Hajj, ya que los requisitos para el ritual nunca se pueden cumplir en la plataforma del metaverso, sino que deben realizarse presencialmente en el lugar.
Más de 40.000 visitantes en la exposición del Sagrado Corán en Meca.
La exposición del Sagrado Corán de la Sagrada Meca, organizada en colaboración con el Complejo del Rey Fahd para la impresión del Sagrado Corán de Medina, ha recibido más de 40.000 visitantes de diferentes países del mundo desde su inauguración hace una semana. Según medios locales, los visitantes se mostraron satisfechos con la organización de la exposición y la calidad de los productos expuestos en los pabellones, destacando los esfuerzos en promover la lectura del Corán. En la exposición, una serie de pabellones muestran las publicaciones anuales del complejo y las distintas fases que sustentan la impresión del Sagrado Corán. En los distintos pabellones se exponen, aparte de antiguos ejemplares del Corán, multitud de Coranes en distintos idiomas, incluidas versiones en caracteres braille aptos para invidentes.
El aumento de la intolerancia y la xenofobia hacia judíos y musulmanes en Europa preocupa a la Comisión Estadounidense de Libertad Religiosa Internacional, que cita específicamente a Francia en su informe.
El informe anual 2022 de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, publicado a finales de abril, denuncia el retroceso de las libertades religiosas que sufren los creyentes de diferentes países, empezando por los afganos que no son musulmanes y todos aquellos que no se adhieren a la visión talibán del Islam. Afganistán, pero también India, donde se ha observado un fuerte aumento de la islamofobia, se han colocado así en la lista de países preocupantes en términos de libertad religiosa, junto con Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Sur, Irán e incluso Pakistán. El documento también analizó el estado de las libertades religiosas en Europa. Musulmanes y judíos se enfrentan a niveles crecientes de xenofobia y discriminación. Muchos de ellos se vieron llevados a preguntarse si su seguridad estaba garantizada en Europa. El informe analizó particularmente la persistencia del antisemitismo en 2021, que toma la forma de insultos o ataques físicos, discriminación, negación del holocausto y vandalismos en toda Europa. Los cristianos también han experimentado un aumento de la intolerancia religiosa en los últimos años. Así lo subraya este informe, que se refiere en particular al informe parlamentario presentado en marzo al Eliseo sobre actos antirreligiosos. La agencia describe el contexto legal europeo como un mosaico preocupante de leyes que regulan el sacrificio ritual y por lo tanto afectan la posibilidad de que judíos musulmanes obtengan carne kosher y halal. Además señala que en Francia el gobierno impone restricciones de vestimenta en los espacios públicos o para los agentes del servicio público como algunos empleadores del sector privado. Toma nota de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2021 a raíz de una sentencia de 2017 según la cual los empresarios pueden prohibir el uso de símbolos religiosos en sus locales, siempre que esta prohibición esté justificada por razones específicas relacionadas con el puesto de trabajo y sujetas al respeto de los derechos individuales de los trabajadores. En Francia señala este organismo que el presidente de la República ha denunciado el separatismo islamista, creyendo que debilita los valores franceses y el principio del laicismo, con el resultado concreto la votación de una ley que confirma el respeto a los principios republicanos que refuerza la vigilancia de las mezquitas y organizaciones musulmanas por parte del Estado. El gobierno ahora tiene el poder de cerrar lugares de culto y disolver organizaciones religiosas sin una orden judicial, si una persona participa en un comportamiento violento o incita al odio. Una situación particularmente impactante para un país cuya justicia goza de mayor independencia que el Poder Ejecutivo. Los críticos de la nueva ley dicen que otorga al gobierno demasiado poder sobre las organizaciones civiles y religiosas y ataca injustamente al Islam en un país donde los musulmanes enfrentan décadas de discriminación, crímenes de odio y marginación.
Taller virtual desde la FUNSI con el título Patrimonio Islámico, buenas prácticas para su difusión.
La Fundación de Cultura Islámica organiza el taller Patrimonio Islámico, buenas prácticas para su difusión, que se trata de un curso dinámico que tiene por el objetivo facilitar herramientas teórico-prácticas a los profesionales vinculados con la gestión e interpretación del patrimonio islámico en el ámbito del turismo o en la línea divulgativa. El taller estará compuesto de 3 sesiones de 1 hora y media de duración cada una y se realizará los próximos días 11, 12 y 18 de mayo en formato virtual. Para ello contará con un equipo con una amplia experiencia en la gestión, difusión e interpretación del patrimonio islámico y la lucha contra los discursos de odio. El taller tendrá un carácter dinámico que fomente la participación activa de todos los asistentes e involucre a los ponentes en cada una de las sesiones, de modo que el contenido del curso se adapte a las necesidades y experiencias de los que participan. Asimismo, el taller conducirá a la elaboración de un decálogo de buenas prácticas en la gestión del patrimonio islámico que será enviado a los asistentes y difundido en distintas plataformas sociales.
En Nueva York lanzan la primera guía de viaje halal creada por NYC and Company, Crescent Rating, la principal autoridad mundial en viajes halal friendly.
La guía destaca las ofertas de la ciudad de Nueva York amigables con los musulmanes por condado. La comunidad musulmana tiene más de 275 mezquitas repartidas por los 5 distritos, más que cualquier otra área metropolitana de Estados Unidos. El distrito de Brooklyn es el hogar de una de las comunidades musulmanas más diversas del mundo, que representa descendientes de todos los continentes y también es el hogar de una de las mezquitas más antiguas del país, ubicada en Williamsburg, en Brooklyn. La guía incluye lugares de oración y la distancia y tiempo de las atracciones, restaurantes y hoteles. La guía de viaje halal incluye recomendaciones gastronómicas para cada tipo de cocina y de los más exquisitos hoteles aptos para musulmanes.
Casa Árabe en la Feria del Libro de Granada en España.
La Casa Árabe estará presente en la Feria del Libro de Granada en España, que celebra su 40ª edición del 13 al 22 de mayo. La caseta de la librería Balquís, Casa Árabe, ofrece además de publicaciones de la institución, una selección actual de obras publicadas en español, de autor y de temática árabe e islámica. Durante la feria, varios autores firmarán en la caseta, como por ejemplo Javier Valenzuela, Mohamed El Morabit, Irene López de Castro e Ismael Diadé.
En Arabia Emiratos Saudíes inauguran una exposición sobre la arquitectura de la mezquita del profeta en Medina.
La exposición de la arquitectura de la mezquita sagrada del profeta, que muestra la historia de las expansiones que la mezquita presenció desde su construcción en la época del profeta Muhammad s.a.w., fue inaugurada en Medina. Esto se suma a la exhibición de algunas posesiones raras y piezas arquitectónicas relacionadas con la mezquita. La exposición está pensada para contribuir a satisfacer la curiosidad de los visitantes de Medina, manteniendo y documentando la historia de la arquitectura de la mezquita desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta la actualidad.
Quran Kids, excelente aplicación de enseñanza del Corán para niños.
Leer, memorizar y comprender el Corán es la clave en la vida de todos los musulmanes. Se narra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dijo: los mejores de ustedes son aquellos que aprenden el Corán y lo enseñan. La aplicación Quran Kids hace exactamente eso. Esta aplicación ofrece un curso a través de un enfoque completamente nuevo para aprender el Sagrado Corán. Está configurada una aplicación interactiva fácil de usar, donde el usuario puede ver cada lección en cualquier momento. Quran Kids cubre una serie de suras pequeñas diferentes y ofrece una nueva lección en cada episodio. El curso es impartido por educadores profesionales que utilizan técnicas de enseñanza modernas para complacer al niño en el aprendizaje. Todas las lecciones están disponibles sin conexión y se pueden descargar en el dispositivo. Por ahora está solo en inglés, aunque se está trabajando en la versión en español.
El halal, una tendencia en auge en España.
En España el halal es una tendencia en auge y prueba de ello es que el número de mataderos con el certificado halal se ha incrementado notablemente en los últimos 10 años, llegando al día de hoy a un centenar. Por otro lado están los que defienden su base natural, es más ecológica y respetuosa con los ciclos de la naturaleza y si se hace bien, es decir, con el corte rápido en el cuello para que el animal quede inconsciente, se asegura que no haya sufrimiento cuando se va desangrando. Es un método de sacrificio que consiste en una incisión con un cuchillo afilado rápida y profunda en el cuello, cortando la vena yugular y la arteria carótida de ambos lados, para que el animal se desangre totalmente pero dejando intacta la espina dorsal. A diferencia del método europeo que se emplea en los mataderos con un tiro en la cabeza al animal después de haberle aturdido para que sufra lo menos posible, con el método halal los animales que se sacrifican deben ser degollados con un solo corte para lograr un mayor drenaje de la sangre, evitando así las toxinas de la sangre y conservando mejor los nutrientes de la carne. Para tener la certificación halal se requiere que los animales no sean criados en ganaderías intensivas, que estén lo más libre posible para moverse libremente y que su dieta sea estrictamente vegetariana, es decir, que coman pasto fresco, heno o ensilados y forraje seco y fermentado comprimido en rodillo. Tampoco deben ser tratados con antibióticos ni hormonas de crecimiento por parte de los veterinarios. Estamos hablando de una carne totalmente saludable.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Dil Hidayah con el tema Aluhi Islang.
Hey, insan, kalbi kozen aç, ne? Shukr qilishga
Tres son las puertas de la buena conducta: la generosidad del alma, la dulzura en la palabra y la paciencia respecto de las adversidades. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
De nuevo en el programa de hoy, aquí en Radio Dos Luces, volvemos a tener con nosotros a Yesin Puertas, en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es La sociedad que acepta la diversidad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kullu amin wa antum bikhair. A todos, Eid Mubarak, en este final de Ramadán, que hemos tenido un Ramadán, alhamdulillah, muy bueno, y espero que muy bueno para todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues seguimos en esta sección que hemos determinado en llamar los musulmanes y el Islam como fuentes de información. Yo soy Yesin Puertas y bueno, pues esperamos que esta sección, este contenido, sea de beneficio para todos los que nos están escuchando, sean o no sean musulmanes de habla hispana. Y esta semana pues quería hablar de un fenómeno que sí está ocurriendo en muchísimas partes del mundo. En los lugares de habla hispana está ocurriendo cada vez más, pero sobre todo está ocurriendo en lugares bastante, digamos, entre comillas, sospechosos de no ser proclives a aceptar a los musulmanes en general. Y bueno, pues hablamos sobre todo de Estados Unidos. Y me gustaría ver la diferencia que hay entre cómo se está tomando este hecho en Estados Unidos y cómo se hace en el resto de Europa, ¿no? Bueno, en toda Europa me refiero, no el resto, obviamente, porque Estados Unidos no es Europa. Bien, bueno, de lo que quería hablar hoy es de la posibilidad de faltar a la escuela o incluso de faltar al trabajo y de tener justificada esa ausencia por razón de la celebración del Eid, en este caso el Eid al-Fitr, pero también pues incluiríamos obviamente el Eid al-Adha. Son las dos únicas festividades en el calendario islámico, por lo tanto pues no parece que sea muy dificultoso el poder pues hacer un esfuerzo tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo para acomodar pues que la persona pueda celebrar como mínimo un día, aunque bueno, pues ya sabemos que nosotros lo celebramos durante 3 días, pero como mínimo el primer día de la fiesta, con el fin de que bueno, pues uno pueda disfrutarlo en familia y pueda visitar a otros familiares y obviamente lo más importante, poder asistir al rezo colectivo de la Eid. En este caso, sí es verdad que hay que decir que en Estados Unidos llevan mucho la delantera. Estados Unidos lleva haciendo esto en distritos escolares, me refiero cuando a los alumnos, distritos escolares llevan haciéndolo desde, bueno, distritos grandes como por ejemplo el de New York, lo lleva haciendo desde el año 2013, pero incluso otros distritos más pequeños lo llevan haciendo desde antes. A veces lo hacen de manera general, es decir, por ejemplo, el distrito de Nueva York, que es uno de los más grandes de Estados Unidos, el distrito, me refiero al distrito independiente, escolar independiente, que es el que gestiona, digamos, un gran número de colegios en Nueva York, ha determinado que el día sea festivo para todo el mundo, porque pues había muchísima ausencia de niños que no iban a la escuela, y estamos hablando solamente un 10% de musulmanes, y sin embargo eso ya provoca la decisión por parte de la mesa de miembros, digamos, de gestores de este distrito escolar, decidir que sea ese día festivo, ¿no?, para todo el mundo. Pero lo que sí ocurre en toda la geografía estadounidense es que, como mínimo, se acepta como ausencia justificada que un musulmán, un niño musulmán, pida ese día para pues celebrarlo en su casa, ¿verdad? Y esto además se hace a través de una carta en donde pues una autoridad islámica local determina que ese es el día del Eid y que por lo tanto pues está justificado que ese niño o esa niña falte al colegio o al instituto o incluso en la propia universidad, cuando uno tiene que justificar su falta porque no puede ir pues a hacer un examen, por ejemplo. En el lugar de trabajo pasa una cosa muy parecida. Sí, es verdad que prácticamente no existen en los Estados Unidos faltas pagadas. Es decir, cuando uno falta a su trabajo, ese día no se lo pagan. Pero, obviamente, el facilitar que ese día, aunque no te lo paguen, lo puedas pedir, pues es algo que, pues, obviamente, tiene que seguir una serie de reglas y de circunstancias. Y en este caso, siendo Estados Unidos un país que es muy religioso, facilita que cualquier persona de cualquier religión, no estamos hablando sola y exclusivamente de los musulmanes, de cualquier religión que tenga una festividad mayor y que tenga que celebrar, pueda utilizar eso como le llaman en Estados Unidos un religious holiday, que sería una festividad religiosa, con la misma carta que se utiliza para justificar la falta de los alumnos, pues también se utiliza para faltar en el trabajo. Esto es algo muy importante porque es un paso hacia adelante en el manejo de la sociedad. Es decir, la sociedad plural necesita de este tipo de cosas, ¿no? De que no todo el mundo está cortado por el mismo perfil, y eso es una cosa que cada vez se debe de entender más en las sociedades modernas. Es decir, antiguamente, pues sí es verdad que para mantener la hegemonía de una religión concreta se unía la religión al hecho del Estado. Es decir, pues por ejemplo, en la España de Franco se decía que España era católica, pero esto se acaba en el momento en el que la Constitución española determina que pues el país como tal no tiene una fe propia. Lo mismo pasa con todas las constituciones europeas y obviamente con la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Canadá y la Constitución de la mayoría de los países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, y aquí es donde está el problema, eso no se ve reflejado en la realidad. Porque si hay una serie de garantes en el país que aseguran que cuando hay una festividad de peso, de mayoritaria acepción y de participación, como puede ser, por ejemplo, la Navidad, o como, por ejemplo, puede ser la Semana Santa en España, y se hace todo lo posible para que en esas fechas todo el mundo tenga un periodo de vacación, participe o no participe en esas festividades, sea o no sea de la fe que se profesa para celebrar estas festividades, eso hace que el resto de las fes no se vean representadas. Si es verdad que cuando existe una minoría, pues no puede ser la misma garantía. Es decir, aunque, vuelvo a repetir, que aun siendo minoría en distritos escolares donde pues existen más de 1,000 colegios, se cierran todos los colegios el día de la Eid en Nueva York, esto mismo, por ejemplo, no pasa en España. Solamente pasa en dos ciudades y pasa desde hace muy poco. No es algo que realmente esté pasando desde hace muchísimo tiempo, aunque sea una gran mayoría de musulmanes los que atienden a esas escuelas. Me refiero a Ceuta y Melilla, donde hay una población pues infantil y juvenil muy por encima de la media. Es decir, no es una minoría, es de hecho una mayoría. Hay de hecho escuelas donde el 100%, tanto en Melilla como en Ceuta, el 100% de su alumnado es musulmán. Entonces, no se podría entender que ese colegio abriera sus puertas cuando saben que ninguno de esos niños van a ir a la escuela, ¿verdad? Pero en el resto de España no solamente no está ocurriendo así y que tengan que pedir ese día, sino que incluso existen escuelas públicas, pero sobre todo escuelas concertadas, donde se le hace muy difícil al musulmán pedir ese día de asueto, es decir, un día para celebrar su festividad. Y no solamente porque le van a colocar la falta inexcusable, ¿verdad? Que, bueno, en el colegio eso tampoco tiene un efecto muy grande, sino que cuando uno está en el instituto y tiene que hacer un examen y ese día no va a hacer el examen, le pueden colocar un cero. Eso es un problema porque en España, por ejemplo, existe un acuerdo entre el gobierno español y las entidades religiosas islámicas del año 1992 que hace evidente el derecho a través de Real Decreto que tienen los musulmanes de no tener que hacer exámenes el día de la fiesta. También existe en ese mismo acuerdo particularidades donde en el trabajo se pide que se facilite dentro de la medida de lo lógico y lo posible, ¿verdad? Es decir, si no tengo más trabajadores para llevar un puesto, por ejemplo, de emergencia, imaginemos, no tengo más médicos y necesito que este médico esté de guardia, bueno, pues eso sería una circunstancia justificable. Pero cuando yo puedo ofrecer el servicio con una persona menos o con dos personas menos que no van a venir por esa circunstancia porque son musulmanes y el servicio no sufre, se entiende que la empresa o la entidad pública debe de hacer todo lo posible por facilitar que esa persona pueda faltar. Y esto es en España que tiene un marco legal establecido, que sería en este caso el Real Decreto de 1992. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en países como Francia? ¿O qué ocurre, por ejemplo, en países como Alemania? Donde también existen constituciones, obviamente, en las que no se vincula al Estado con ninguna religión específica y obviamente pues tiene que abrirse a la sociedad que existe, que en este caso, bueno, pues hay una minoría, sí, minoría, pero que es una minoría que es significativa y que tiene unas necesidades. Lo que no podemos hacer es favorecer a la mayoría porque es mayoría sin tener en cuenta a la minoría, porque en ese momento es cuando estamos uniendo a una religión o a una fe o a unas tradiciones al Estado. Y eso es muy peligroso, porque eso hace que las personas que no pertenecen a esa cultura o a esa religión se sientan desplazadas. Y en este caso, concretamente, se sentirían ciudadanos de segunda categoría. Y eso provoca un rechazo, provoca guetos, provoca que esas personas no se integren, esta palabra que tanto les gusta a muchos conservadores de derecha europea, esas personas no se integran porque ustedes no las están integrando, porque les están diciendo todos tienen que verse cortados por ese mismo patrón, es decir, todo el mundo celebra la Navidad, pero nadie va a celebrar el Eid, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo creo, en mi humilde opinión, que en Estados Unidos han aprendido a base de ser un país que se ha curtido trayendo a personas de muchísimas partes del mundo. Y es una situación tan cosmopolita en todos los sitios donde uno va, o por lo menos en las grandes ciudades de Estados Unidos, que se ha aprendido a manejar la sociedad de esta manera. Es decir, la tolerancia y el respeto al diferente se ve reflejada en integrar ese tipo de actividades en la actividad diaria, digamos, de cualquier lugar, en este caso de los colegios. Cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos hoy en día en centros escolares, como por ejemplo, se les deja una sala a los musulmanes durante Ramadán para que puedan ir a pasar la hora en la que pues, los demás alumnos están comiendo en la cafetería o en el restaurante del colegio. Lugares donde pueden reunirse a rezar durante las horas de rezo, sobre todo en Ramadán, ya digo, en el resto del año a veces algunos colegios lo hacen, otros no. Pero lo que sí es algo muy común es ver en muchos colegios donde hay una representación, aunque sea minoritaria, pero significativa. Ponle en un colegio de 1,000 alumnos que haya 20 o 30 alumnos que son musulmanes, se procura acomodar a esas personas porque se celebra esa diversidad. Y ahí es donde está la gran diferencia. Sin embargo, lo que está pasando en Europa es precisamente lo contrario. Se está intentando hacer un rechazo. Y este rechazo, además, se hace con una bandera falsa. Porque la bandera falsa, como ya digo, es el laicismo. Es decir, no queremos que la religión esté involucrada, por ejemplo, en este caso, en la educación, que es lo que pasa en Francia. Pero claro, no queremos que la religión esté involucrada en la educación, no es cierto. Por eso digo que es una bandera falsa, porque cualquier cosa que tenga que ver con la religión cristiana, que es la tradición del país como tal, porque lo unen al país, ¿no? Pues la mayoría de la gente celebra las festividades cristianas. Esas festividades cristianas y esas expresiones de fe y de cultura cristiana sí son aceptadas en los colegios y se ven como normales. En el momento en el que se quieren introducir otro tipo de creencias, otro tipo de visiones religiosas, es cuando se produce un rechazo. Y concretamente, y aquí es donde estamos involucrados los musulmanes sobre todo, cuando se trata de algo relacionado con el Islam, ya sea, por ejemplo, que la mujer lleve el hijab, o que tengamos que rezar 5 veces al día, o que durante Ramadán estemos ayunando, con cuestiones como, por ejemplo, pues, bueno, organizar eventos deportivos de obligado cumplimiento en un colegio durante las horas de ayuno, bueno, durante el mes de ayuno, que en un principio ellos pueden decir, no, pero es que laicismo, o sea, aquí tenemos programada esta actividad y se tiene que hacer en esta fecha y a mí no me importa que tú estés ayunando o no, eso es cosa tuya, pero eso es una cuestión religiosa y nosotros no nos tenemos que... Pero realmente, si nos ponemos a pensar, ¿no es eso una manera de intentar rechazar a esas personas, a su cultura, a sus tradiciones, a su religión, no haciendo nada? Vamos a poner que sí, que sea cierto que se ha programado en esa fecha sin tener en cuenta el Ramadán porque realmente no pensaban que iba a ser Ramadán. Pensemos bien. Pero una vez que tú sabes que es Ramadán y que hay determinadas personas que no van a poder participar, ¿no sería lo lógico acomodar que esas personas puedan seguir siendo quienes son, en este caso, que forma parte de su cultura, de su personalidad, de su religión, sus creencias, acomodar a esas personas para que puedan seguir participando en los mismos eventos, es decir, entre comillas, integrándose en la sociedad, haciéndoles fácil que puedan seguir siendo quienes son participando en las actividades que normalmente todos los demás participan? Si no lo hacemos, lo que estamos precisamente es provocando un gueto, un rechazo. Y es un rechazo directo a quiénes son esas personas. No a su religión, no a que no puedan practicar su religión de manera pública, ¿no? Pues no, que lo hagan de manera privada en su casa. Ya, pero es que tú no puedes separar la identidad de una persona de su religión, de sus creencias. Y eso, vuelvo a repetir, sí lo han entendido muy bien en muchos lugares de Estados Unidos donde esto ocurre de manera natural y de manera normal. Sin embargo, en los países de Europa, desgraciadamente, aunque antes sí ocurría, y esto es muy curioso, hemos involucionado. Es decir, el surgimiento de las políticas de derecha, de los discursos de extrema derecha en Europa, ha provocado que donde antes no existía ni siquiera debate porque era algo muy natural, teníamos a una serie de personas que eran musulmanes, se les respetaba, entendíamos que eran diferentes, ellos celebraban sus fiestas y nosotros encantados de la vida de ayudarles y ponerles la alfombra roja en lo que nosotros pudiéramos hacer. Oye, no hay problema, si mañana no puedes hacer el examen, te lo hago pasado mañana. Y no había debate público. Era una cuestión que se hacía no solamente a nivel de centro, a nivel de clase. En los trabajos exactamente lo mismo, todo el mundo sabía que Mohamed era musulmán y entonces pues ya sabíamos que tenía 2 días al año que celebraba su fiesta en su casa, él ya sabía esto, el jefe lo sabía y bueno, no había ningún tipo de problema, no había debate, no había discurso. Sin embargo, al elevarlo a la tribuna pública del populismo, es donde se ha convertido en un debate público que al final termina yendo a las clases. Entonces, el maestro ya ni siquiera puede tomar la decisión. O a lo mejor el maestro se ve influido por ese populismo y entonces toma una decisión contraria a la lógica, porque se ve influido por esa política populista que le dice que esa persona hoy te está pidiendo que no hagamos el examen y mañana te va a pedir, no sé, la luna porque vienen a invadirnos, ¿no? Y entonces, algo que no era, no se veía como una amenaza, de repente se convierte en una amenaza para el status quo, para lo que uno quiera. Y ahí es donde estamos teniendo el problema de involución. Por eso, pues, en este caso, esta semana quería hablar sobre esto porque sí está habiendo muchos debates acerca de este tema. Lo va a volver a ver en cuanto se acerque el Eid al-Adha de igual manera. Y bueno, pues inshallah que esta aportación pueda ser de beneficio a todas las personas que nos están escuchando para que entiendan cómo hay que defender esta posibilidad, este derecho, esta manera en la que la sociedad nos debe de recibir a los musulmanes. Y además poniendo como ejemplo pues una sociedad muy conocida culturalmente como es la sociedad americana, que está prácticamente en todos los hogares del mundo porque pues, se publica mucho la cultura americana por Hollywood y por todas las series de televisión que existen, y casi que se ve como una referencia en ese sentido. Es decir, ¿cómo lo hacen los americanos? Bien, pues los americanos no tienen problema de que piensan que les van a invadir. Y es curioso porque hay una imagen de Estados Unidos muy diferente a veces fuera de los Estados Unidos. Se puede ver como una amenaza, como tal, no sé. Pero sin embargo, dentro de los Estados Unidos, las sociedades son muchísimo más tolerantes con el diferente. Vuelvo a repetir, porque es un país que está formado por inmigrantes, está formado por gente de todas las partes del mundo y no tienen más remedio que aceptar que todos somos diferentes. La pluralidad es aceptada de manera general y ha sido aceptada de manera general desde hace muchísimo tiempo, y aunque sí es verdad que han existido políticos que han intentado utilizar el populismo como ha ocurrido en Europa, la cuestión es, la realidad es que esos políticos al final han tenido que aceptar que ese discurso populista no funciona tan bien en Estados Unidos. En algunos, obviamente, en algunas partes sí existen, neonazis existen en Estados Unidos, igual que existen en Europa. El Ku Klux Klan ha estado aquí también, el racismo, en fin, sí existen una serie de expresiones, pero desde luego no tienen tanto calado en la sociedad como el calado que tiene en Europa. Y el discurso, desde luego, no es tan radical como cualquier discurso de famosos populistas de extrema derecha como Marine Le Pen, como Santiago Abascal de Vox, como, bueno, pues todas las derechas que estamos viendo surgir ahora en Europa. Y hasta aquí, inshallah, esta pequeña sección. Espero que haya sido de beneficio para todos los que nos están escuchando. Y hasta la siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Assalamu alaikum, interpretado por Dil Hidayah.
درفت عشقا فأتيت إلى
Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederé una vida buena en este mundo y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras en el más allá. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en la Leya 97.
www.radiodosluces.com.
Ahora les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mohamed Restrepo Quintero desde Cali, en Colombia. El señor Mohamed Restrepo Quintero les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radioyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin fue atacado por unos bandidos cuando se dirigía a la corte del rey. Fue robado, golpeado y dejado por muerto al lado del camino. Finalmente recuperó la conciencia y se la arregló para volver como pudo a su casa. Una semana después, el mulá visitaba de nuevo el palacio y en el camino se llenó los bolsillos de piedra. Cuando el monarca se dirigía a los cortesanos, las piedras se cayeron ruidosamente del manto de Nasruddin. El rey interrumpió sus palabras. «Nasruddin, ¿no crees que unos bolsillos repletos de piedras son una carga innecesaria?» «Majestad», respondió el mulá Nasruddin, «una piedra útil no es nunca una carga».
Muchas gracias al señor Mohamed Restrepo Quintero desde Cali, en Colombia, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos llama la atención esta semana en Radio Dos Luces es que un hombre gana más de $200 al día haciendo fila por otras personas.
Un hombre de 31 años del Reino Unido trabaja como experto en espera en su tiempo libre, pasando las horas en largas colas en nombre de personas que están demasiado ocupadas para hacerlo en persona. Durante los últimos 3 años, Freddie Beckett, un escritor de Fulham en el Reino Unido, ha estado complementando sus ingresos mensuales trabajando como colero, podría decirse colero profesional, haciendo fila en nombre de clientes adinerados por una suma de 20 libras por hora. Beckett dice que ha hecho un arte del oficio de hacer fila y que pasa horas haciendo cola fácilmente siempre que alguien esté dispuesto a pagarle por ello. De hecho, solo desea poder pasar más tiempo en las colas para poder convertir su servicio en un trabajo de tiempo completo. Aunque aún no gana lo suficiente para convertirse en su trabajo de tiempo completo, Beckett dice que la flexibilidad que ofrece este trabajo es una gran ventaja. Así tiene tiempo para escribir.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ona, interpretado por Dil Hidayah.
عزیز و مدبر بخشیده ایلگم سز میگه خیات ای اولوغ انسان والدم سز جنتم سز دملتم سز قولینگیست و دهرات gece allalarını güylegensiz Munisim yalgızım Feriştemsiz, feriştemsiz bir azarım Yalnızım ona can giyinem
Que las apariencias no los engañen, pues son aptas para el engaño. Esto lo dijo Alip Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Luces, en la sesión de Durús, tenemos con nosotros a Sheikh Abdelghani Melara Navío, que nos dará una charla con el título de Reflexión después de Ramadán.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quiero hacer una reflexión al hilo de la situación que se suele dar y de la que se suele hablar una vez que ha terminado el mes de Ramadán. En esa situación es inevitable que se produzca una relajación, que se produzca una flojera. Y a veces esto nos hace sentirnos mal. Pero en realidad esto lo único que indica es que somos seres humanos. Y los seres humanos somos así. Tenemos momentos álgidos, momentos de elevación y luego tenemos momentos bajos. Pero cada momento tiene su cortesía, cada momento tiene su recuerdo de Allah, su relación con Allah y debemos apreciarlo. Es cierto que cuando termina Ramadán se produce esa relajación. Es cierto que se hace necesario renovarse a través de tauba, de volverse a Allah, a través de volver a reafirmar propósitos con respecto al din y a nuestra relación con nuestro Señor subhanahu wa ta'ala. Y al hilo de todo esto quiero citar un hadith que es bastante conocido y que es precioso, que es el famoso hadith de Hanzala. Hanzala al-Usaydi, que era uno de los escribas del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y que cuenta en un hadith. Se encontró conmigo Abu Bakr as-Siddiq y dijo: ¿cómo estás, oh Hanzala? Y yo le dije: Nafaqa Hanzala. Hanzala ha caído en la hipocresía. Y Abu Bakr as-Siddiq, que lo está conversando con él, dijo: Subhanallah, ¿qué dices? Y Hanzala dijo: cuando estamos con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y nos habla del fuego y del jardín, y nos hace acordarnos del fuego y del jardín de una manera que es como si los estuviéramos viendo. Pero luego, cuando salimos de su presencia, de estar con él, sallallahu alaihi wasallam, nos retiene, nos atrapan nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras haciendas, nuestros bienes, nuestras propiedades. Y olvidamos mucho. Y dijo Abu Bakr: por Allah, que a nosotros también nos pasa eso. Entonces dice Hanzala: y partí con Abu Bakr hasta que entramos en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y cuando entramos en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, yo dije: Nafaqa Hanzala, otra vez la misma frase. Hanzala ha caído en la hipocresía, o es un hipócrita, o mensajero de Allah. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: ¿y cómo es eso? ¿De qué se trata? Y Hanzala dije: oh mensajero de Allah, cuando estamos junto a ti, cuando estamos contigo, y nos recuerdas el fuego y el jardín, nos hablas del jardín y del fuego hasta el punto de que es como si los estuviéramos viendo. Pero luego cuando salimos de estar contigo, de estar junto a ti, nos envuelven, nos retienen las esposas, los hijos y las haciendas. Y olvidamos mucho. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: por aquel en cuya mano está mi alma, que si permanecierais en el estado en el que estáis conmigo, y cuando estáis en esos momentos de recuerdo de Allah, los ángeles os saludarían, os darían la mano en vuestros lechos y en vuestros caminos. Sin embargo, oh Hanzala, sa'a, sa'a, sa'atan, sa'atan, hay momentos y momentos, y esto lo repitió tres veces, oh Hanzala, sa'atan, sa'atan, hay momentos y momentos. Es curioso, esta descripción nos indica en primera instancia lo que ocurría en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que es lo mismo que, salvando las distancias, que es lo mismo que ocurre en presencia de ciertos hombres de recuerdo de Allah, ciertos hombres de Baraka, cuya presencia nos recuerda a Allah. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, era y es el más elevado de todos ellos. De hecho, la gente de Allah son como una gota del océano del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pero bueno, eso no ha dejado de ocurrir desde los primeros tiempos. Por eso el din tiene que transmitirse a través de seres humanos, no a través de libros. Pero el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, le está diciendo a Hanzala que no se sienta mal, porque cuando no está con él, su estado baja. Porque dice, hay momentos y momentos. Igual pasa con el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es un mes lleno de bendiciones, lleno de cosas que Allah pone en él que tienen una enorme importancia, como Lailatul Qadr, que es una noche que vale más que 1000 meses, que vale más que toda una vida. Entonces, esos momentos especiales de Ramadán tienen una intensidad notable, sobre todo si los buscamos. Cuando Ramadán acaba, eso acaba, pero los días de Allah, las noches de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala no acaba. La presencia de Allah no acaba. La cercanía de Allah, que está más cerca de nosotros que nuestra propia vena yugular, es decir, que nosotros mismos, no acaba. El hecho de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos y nos ve y es testigo de lo que hacemos, tampoco acaba. De manera que podemos buscarlo en algún momento en el seno de la noche y en especial en el último tercio de la noche y pedirle perdón y poner en sus manos nuestras cuitas y nuestras necesidades. Y eso no se acaba. Pero hay momentos y momentos, oh Hamdala, como dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Hay momentos cuando estamos incluso en una reunión con nuestros hermanos musulmanes, nuestro estado necesariamente se eleva. Cuando acudimos a la mezquita, cuando acudimos al Jumu'ah, nuestro estado necesariamente se eleva. Porque además el Jumu'ah es un día especial por encima de los demás. Pero Allah siempre está. La presencia de Allah siempre está. Lo que hay junto a Allah siempre está. Por eso, antes, durante y después de Ramadán, están abiertas las puertas de la misericordia de Allah, están abiertas las puertas de los dones innumerables de Allah subhanahu wa ta'ala. Hasta la próxima, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Kiyomatli Dost, interpretado por Dilhidea.
La más apreciable de las obras ante Dios, todopoderoso y majestuoso, es que un creyente haga entrar en el corazón de otro creyente una alegría, apartando de él su hambre o alejando y rechazando de él su calamidad. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos hablarle de algo que nos preocupa. Ustedes saben que lo vemos a diario, pero la generación masiva de basura y la sobreexplotación de recursos naturales es la norma de nuestras sociedades. De no reemplazar esta situación por un consumo responsable, nuestro mundo será tóxico e inhóspito en menos de lo que pensamos. ¿Y qué podemos hacer? Pues justamente eso, un consumo responsable. Pero, ¿qué es esto? Bueno, ante la tendencia al gasto y a la contaminación existe una vía real para el consumo responsable. Se trata de adquirir productos y servicios con base en criterios que promuevan la solidaridad social y la preservación del medio ambiente. Un consumidor responsable se guía por dos reglas básicas: comprar productos sostenibles y que sean necesarios. Pero también se preocupa por las repercusiones sociales, como comprarle solo a empresas que respeten los derechos de los trabajadores. Así podemos resumir 5 características del perfil del consumidor responsable que deberíamos poquito a poco adoptar. Comprar a conciencia, analizar y criticar los productos, actuar de forma ética, ecológica y saludable, mostrar solidaridad hacia los otros y priorizar la justicia social sobre el beneficio personal. La transición al consumo responsable conlleva un esfuerzo donde nos implica cambiar hábitos y prejuicios muy arraigados. Pero no se preocupe, no se desanime. Ahora le vamos a hablar de 5 razones que han motivado incluso a los ecologistas más famosos a tener un consumo responsable. En primer lugar, porque ahorra dinero. Se sorprendería la cantidad mensual de dinero que ahorrará solo con empezar a hacer su despensa a conciencia y cuidando el gasto de energía eléctrica. Haga cuenta. En segundo lugar, cuida su salud. Al poner en práctica el consumo responsable, evita la compra de frituras y bebidas azucaradas, que son baratas pero que no deberían incluirlas en una alimentación saludable. Tercero, actúa con solidaridad. Entenderá que detrás de cada producto y servicio hay personas que lo hacen posible, así que le importará saber si su acto no las está dañando. Por ejemplo, descartará las marcas asociadas al despojo de tierra. También protege al planeta. Como veremos más adelante, consumir con responsabilidad también implica reducir al máximo los desechos y la contaminación. Y contribuye a la equidad. El consumidor responsable busca el sello del comercio justo. Este distintivo significa que detrás de un producto hubo un proceso sustentable, salarios dignos, igualdad de género, ausencia de trabajo infantil, entre otros aspectos de la economía social. En resumen, un consumo responsable hace que seamos mucho más amigables con nuestro planeta, con nuestro ambiente, con nuestro medio ambiente, y también con la gente que está alrededor de ellos, por lo que en general nos convertimos en más humanos. Sí. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Les animamos que nos escuchen de nuevo la semana que viene. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora les dejamos con el último tema musical de esta semana titulado Yanabi, interpretado por Dil Hidayah. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.